y aprovechamos el tiempo con el senador Alfredo Cornejo, que lo tenemos en línea. Senador Cornejo, buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo anda usted?
Hola Marcelo, buen día. Buen día a todos.
Bueno, ¿cuál es el panorama que avizora, senador, respecto del tema tolerancia cero? Pareciera, digo, empezamos charlando por este tema, que ya es una historia saldada, es decir, no se va a revertir aparentemente, de acuerdo como lo quiere buena parte de la política aquí en Mendoza y de la industria, esto en el Senado Nacional. ¿Usted qué opina?
Bueno, es un proyecto demagógico, de soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Y ya buena parte de la dirigencia política nos tiene acostumbrados a esta forma de enfrentar esos problemas con esta liviandad, ¿no? En primer lugar, esto afecta a la industria vitivinícola, que en Mendoza tiene un gran desarrollo, mucha gente vive en forma directa o indirectamente de la industria vitivinícola. Va a seguir bajando el consumo del vino. Mucha gente disuade, si tiene que manejar, se disuade de eso. Es obvio que lo recomendable es que nadie maneje habiendo tomado alcohol, y en eso estamos todos de acuerdo, creo. Ahora, una cosa es que el límite sea cero, y otra cosa es que el límite sea 0,5, como es en Mendoza, y como es en la mayoría de los países que tienen industria vitivinícola en el mundo, ¿no? Bien. Y acá pretenden hacerlo cero, cuando en realidad está súper probado, lo tiene dicho el INTI, con sus alcoholímetros, que hay veces que uno comiendo una comida, un flan, etcétera, le puede dar en el control 0,3, 0,2, y denota alcohol. Según el organismo, según el peso de la persona.
O una ensalada con vinagre,
sí, ¿no? Sí. Con lo cual, ese alcohol cero suena muy bien, suena que se van a solucionar todos los accidentes fatales que hay en las rutas argentinas con ese tema, y la verdad que no es cierto. En primer lugar, porque hay pocos controles de alcohol en las rutas argentinas. Acá otra vez caemos al mismo lugar, que hay un problema de gestión y no de legislación. Hoy está prohibido manejar alcoholizado. Y sin embargo, a todos los que nos están escuchando y tienen la oportunidad de andar por las rutas argentinas, o anden por la 7, por la 40, o por, estoy seguro que a nadie lo han parado para hacer el test de alcohol, ¿no? Ni siquiera hay control. Si a eso se le agrega que hay varias provincias que tienen alcohol cero, 11 provincias. Ponemos algunos ejemplos: Salta y Jujuy. La ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, por ordenanzas municipales, tiene alcohol cero. En esos cuatro lugares se han reducido del 2017-2018 a esta fecha, se han reducido un poco los accidentes viales fatales, pero en Mendoza con 0,5 se han reducido mucho más de lo que se han reducido en esas provincias que tiene el cero. Y lo dice la propia página de la Agencia Vial del Gobierno Nacional, que es el que impulsa este proyecto de alcohol cero, ¿no? Entonces, eso prueba también. Después, el observatorio de Cava de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva mucho mejores estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires, de todos los accidentes fatales, ninguno ha sido con menos de 0,5 de alcohol en sangre. Ninguno ha sido con menos de 0,5. Ha sido con 1, 1,5, 2.
Claro.
Ninguno ha sido con 0,5. Ese observador de accidentes de tránsito de Ciudad de Buenos Aires, que la verdad que profundiza mucho el estudio y está muy interesante verlo, yo pude recorrerlo. Ese observatorio señala que la mayoría de los accidentes de tránsito fatales que se han generado no han sido por el vino, sino por otras bebidas alcohólicas.
El hecho, senador, a ese punto lo quiero llevar y pedirle una opinión para que la comparta con todos nosotros. El hecho de haber enfrentado la industria vitivinícola, más allá de la política, la industria vitivinícola, este proyecto tan de manera frontal, ¿no la expuso frente a la psicología social del país, ¿no? Es decir, porque se sabe... Bueno, pero por ejemplo, la industria cervecera. La industria cervecera se acercó a la Agencia Nacional de Vial, la que conduce Cariñano, se reunió con ellos... Él les dijo, sí, lo vamos a apoyar, dice que van a poner plata para las campañas de prevención. Es más, el CEO de Quilmes ha dicho que esto no va a influir en una baja en el consumo de la cerveza y demás. ¿No fue una acción un poquito más inteligente la de esta industria que enfrentarlo como hizo la industria del vino, el proyecto tan francamente? ¿Usted qué opina respecto de esto?
A ver, primero que... son mercados distintos, si bien son mercados de bebidas alcohólicas, el público que toma vino hoy en la Argentina son personas en general más grandes, no son los jóvenes.
No son los pibes, exacto, sí.
No son los jóvenes, es personas más grandes, que tienen una perspectiva ante la vida y los peligros distintas a la juventud, eso se sabe aquí en todo el mundo, ¿no? Y que tiene un grado de eslabonamiento con el resto de la economía, con la gastronomía, distinta al que tiene la cerveza, con lo cual la afectación sobre eso es infinitamente menor, ¿no? Yo creo que... el punto es que el sistema político argentino no funciona bien. Nosotros podemos hacerlos responsables en algún punto a la industria vitivinícola, cómo se ha movido en su lobby con el gobierno, con la agencia vial. Podemos compartir que quizás no hayan recorrido un camino de persuasión y demás. Pero me parece que con el kirchnerismo en el gobierno es bastante difícil recorrerlo, porque valen más los mitos, los blancos y negros, los buenos y malos, y no la profundización de la deliberación pública para ver qué es lo mejor para la industria y qué es lo mejor para los siniestros viales fatales, ¿no? Y este proyecto no es lo mejor. Entonces, volveríamos al mismo punto, aunque el lobby vitivinícola se hubiese movido mejor, y además hubiésemos llegado quizás al mismo resultado, porque está teñida el funcionamiento de la política, de las decisiones políticas argentinas, por la demagogia, ¿no?
Y senador,
no le hace bien a la Argentina en general, en cualquier tema, no solo en este, ¿no?
Bueno, cualquier
yo
tema.
Yo les recuerdo un hecho, ¿no? Yo les recuerdo un hecho. Cuando yo era gobernador en Mendoza, un accidente que fue... realmente fatal, los dos chiquitos que mataron en el canal, casi que Guaymallén.
Absolutamente.
Asesino alcoholizado, un alcoholizado asesino, como quieran llamarlo. Ustedes lo recuerdan.
Sí,
y ahí se hicieron muchos movimientos de alcohol cero. Yo era gobernador, tuvimos reuniones con las víctimas, me reunía directamente con las víctimas. Recuerdo la cara de más de uno de ellos. Incluso a más de uno me lo he encontrado en la calle, etcétera. Recuerdo una chica que está súper sensibilizada por la muerte de una amiga en un accidente vial a la salida de un boliche.
Sí, a la chica que atropellaron, iba en un taxi y la atropellaron.
Exactamente.
Y la atropellaron en la parte posterior, sí.
Exactamente. Y ellos comprendieron que el alcohol cero no solucionaba el problema y que lo que solucionaba era multas altas, como hay en Mendoza, control efectivo a la salida de los boliches, a la salida en las principales rutas, alcoholímetros homologados que no los cuestionaran judicialmente, y el 0,5 como un límite. y lo logramos hacérselo comprender. Y era dificilísimo porque todo el mundo pedía alcohol cero. Yo recuerdo, ¿no? En la propia Mendoza.
Sí.
Hay que recorrer ese camino. Los dirigentes políticos tienen que explicar las cosas con bases técnicas, ¿no? Así porque sí, haciendo demagogia que suena bien, pero está que estamos matando...
¿Usted cree, senador, saliendo ya del tema este o incorporando otros al debate, usted cree que con el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad de acordar absolutamente nada? Y junto con esta pregunta que es directa, le agrego esto también. Ayer, hablando con la senadora Fernández Agasti, le pregunté si alguien del oficialismo se había puesto en contacto con ella para buscar algún tipo de solución. Me dijo que no, que nadie la llama y que hace tiempo que no tiene contacto con el gobernador. Ya no hay puentes directamente. ¿Usted cree que con este estilo, especialmente el que lleva adelante Cristina o Anabel Fernández Agasti, el kirchnerismo, no hay ninguna posibilidad de acordar nada?
A ver, yo lo veo muy difícil, ¿no? Acordar cosas estructurales. En este caso en particular, ya que se pregunta sobre este caso en particular,
sí.
No creo que haga falta que le llame el gobernador a ella para tomar posición. Lo han llamado la industria vitivinícola, han hablado en distintos sectores con ellos durante todo este tiempo. Les quiero decir que esto se quiere aprobar del año 2020, en el medio de la pandemia. Ya querían aprobar un proyecto de alcohol cero en diputados y uno en senadores. No es un proyecto que ha surgido intespectivamente. Hay varios proyectos de alcohol cero y ella tiene conocimiento, no hace falta que la llame el gobernador, ¿no? Y no veo cuál es la relevancia que la llame el gobernador, ¿no?
No solo por esto, por otros temas, como el gobernador debiese hablar con todos los legisladores, temas, claro.
Sí, por supuesto. Uh-huh. No, yo lo hacía.
¿Usted lo hacía? Claro.
Y
los gobernadores peronistas...
El del viento lo llamó.
Sí, llamó, recuerdo que los gobernadores peronistas que lo antecedieron a usted también lo hacían. Es decir, más allá de que a veces no terminaba en cosas provechosas para Mendoza, pero bueno, eso se ha perdido hoy.
Hay un... Lamentablemente se han perdido políticas de Estado, algunas, otras superviven. Yo recuerdo, no sé, el juicio que yo logré cobrar, 1.025 millones de dólares, que ya 600 están depositados en Mendoza, lamentablemente por responsabilidad del gobierno nacional, inmovilizado, que es el de Portezuelo del Viento, o cualquier obra hídrica o de agua, ese juicio lo inició el gobernador Arturo Lasalla.
Sí, sí, sí.
Y lo siguieron todos los gobernadores.
Lo recordamos permanentemente, sí.
Eso es una política de Estado y demás. Pero bueno, lamentablemente el kirchnerismo en Mendoza ha preferido depender más, servir más al gobierno nacional en los temas estos, que en Portezuelo del Viento. Nunca promovieron sacar el laudo, no ya conseguir 1.023 millones de dólares como se logró en mi caso, sino conseguir sacar el laudo. Y ahí sí habló el gobernador con ellos. Y ahí sí hubo una reunión, ¿no? Entonces, eso de no conversar tiene sus atenuantes. Y si bien no lo celebro, cuando se ha conversado tampoco es que ha funcionado, ¿no?
Le hago las dos últimas preguntas también... también directas y concretas sobre algo muy puntual. Una a nivel nacional y la otra más provincial. La a nivel nacional, es decir, la semana que viene, el martes, el tribunal que está enjuiciando a Cristina Fernández de Kirchner, que está investigando la famosa causa vialidad que tiene a la vicepresidenta como principal imputada, va a dar a conocer su fallo. Ya hay movimientos kirchneristas alrededor de la figura de la vicepresidenta, como gremiales y demás, que han hecho las peores advertencias sobre un fallo adverso. ¿Usted cree que vamos hacia una situación de profundo colapso social en el caso de que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada el próximo martes? ¿Algún grado de inestabilidad o algo que atente contra las instituciones por las amenazas que hay?
Primero un deseo, espero que no, porque en democracia, la justicia independiente debe tomar sus decisiones independiente de la opinión pública, independiente de los movimientos, de las manifestaciones, etcétera. Pero si hay manifestaciones violentas, debería funcionar el Estado de Derecho, ¿no? Porque si no, cualquiera con un grupo de personas podría montar un espectáculo violento ante la condena, ¿no? Cosa que acá está condenado el ex intendente de Guaymallén Lobos, y nadie dijo nada, tuvo todas las garantías del debido proceso en Mendoza. Y me parece que a nivel nacional debiera ser así, ¿no? Yo espero que no. Ahora, si hay cuestiones violentas, va a ser porque la va a convocar alguien, ¿no? No van a ser espontáneas.
Bueno, ya hay un gremio, ATE, ¿no?, que le ha convocado. Es decir, a parar directamente el martes.
Es ridículo, porque deberían defender el interés de los trabajadores y no el interés de una persona que está siendo juzgada, ¿no? La verdad que es bastante vergonzoso eso. Pero bueno.
Está bien. La última, senador, tiene que ver con Mendoza. No le voy a preguntar si va a ser candidato. Usted ya ha dicho que lo va. No, pero no se lo voy a preguntar directamente. Le hago otra consulta vinculada con eso. ¿Usted sería otra vez o intentaría ser gobernador de Mendoza en caso de que lo eligieran con esta agenda actual de temas tan chata, tan deprimida, en la cual no se puede avanzar absolutamente nada por la macroeconomía o por problemas propios de los mendocinos, para administrar esta miseria, ¿usted sería otra vez gobernador?
A ver, yo creo que el próximo gobernador de Mendoza tiene que tener una agenda de las cosas de competencia provincial muy activa, y creo que se puede hacer más de competencia. Ahora, el próximo gobernador de Mendoza tiene que tener influencia a nivel nacional, porque los instrumentos de política económica los tiene la nación y son los que más influyen sobre el devenir de Mendoza, sobre el empleo, sobre la inversión y demás, ¿no? Pero sí creo que hay que imprimirle una agenda activa. Cuando yo fui gobernador modificamos el funcionamiento del Estado muchísimo, todo el tiempo, no sin dificultades. Algunas cosas ya pasan desapercibidas. Mendoza, no sé, es la única provincia donde Uber y Cabify funcionan legalmente. Todavía en Cava no funcionan legalmente las aplicaciones de transporte público y conviven con los taxis perfectamente, claro, cuando se decía lo contrario, por ejemplo, ¿no? Hay cosas para hacer de agenda que traen conflictos, pero que hay que enfrentarlas, ¿no?
Sí, está bien. Ahora, así como la agenda nacional que se avecina es otra, totalmente diferente a la del 2015, sí, me imagino, sí, que la de Mendoza también, ya no alcanza con solamente...
Espero que sea otra, la de la nacional también, ¿no? Bueno. También, espero que sea otra, porque hemos caído en un deterioro y una depresión económica que realmente nos empobrece a todos y, por supuesto, dificulta las cosas más a las personas de menos ingresos en materia económica o las menos conectadas en materia de vínculos.
Gracias, senador. Que tenga usted buen día. Ha sido muy amable.
Un saludo a toda la audiencia y a ustedes.
Hasta luego. Era Alfredo Cornejo en La Mañana de la Radio.